Estás escuchando Sin Guión con Rosa María Palacios.
Muy buenos días, amigos, y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. Amanecemos este lunes post-electoral para contarles y vivir toda la resaca de lo que ha pasado ayer, que ha sido mucho. Un tremendo fallo logístico que ha motivado a que el Jurado Nacional de Elecciones amplíe el proceso electoral al día de hoy, un hecho sin precedentes en la historia electoral del Perú. Un resultado que no puede ser expuesto todavía ante la ciudadanía por las consideraciones y exoneraciones del Jurado Nacional de Elecciones. Una empresa Datum con América Televisión que sueltan a la medianoche un conteo rápido. Y otra empresa, Ipsos, con Transparencia, en Latina, que deciden no soltarlo. Y como veremos, teniendo en boca de urna resultados diferentes. Porque aquí lo que importa por un voto es quiénes son los dos primeros. El orden en que los ganadores llegan en esta primera vuelta es lo único que importa para el caso de las elecciones presidenciales. Vamos a hablar de todo lo que pasó ayer. Vamos a hablar también de lo que ha venido sucediendo en estos minutos en los colegios que ya se están instalando para votar. Y vamos a hablar de la página web de la OMPE, que está todavía a esta hora al 50%. Al 50%. Lenta va la OMPE y lenta estuvo ayer. Pero antes de ir a todo esto tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Y empezamos con One Canal. ¿Sabías que la mitad de los trabajadores peruanos no llega a su sueldo a fin de mes? Esto genera estrés y deudas informales que afectan directamente la retención y productividad de tu empresa. One Canal permite a tus trabajadores acceder a su sueldo ya trabajado. Se integra con tu sistema de planillas, está registrado ante la SBS y lo mejor es que es gratis para tu empresa. One Canal, tu adelanto de sueldo. Prestamipe, si tienes una propiedad registrada en SUNARP y necesitas liquidez para tu negocio o proyectos, Prestamipe ofrece préstamos con garantía hipotecaria de hasta 2 millones de soles, con tasas personalizadas y plazos de hasta 6 años. Ingresa a prestamipe.com/sin-guión y o escanea el QR y solicita tu préstamo hoy. Prestamipe, confiamos en ti. Audifone, siente que ya no escucha como antes, a veces le cuesta seguir las conversaciones, en Audifone puede encontrar la solución. Con audífonos digitales personalizados, diseñados en 3D y tecnología alemana. Mejoran su audición de forma cómoda, segura y discreta. En cada uno de sus 19 sedes en todo el Perú, cada paciente recibe seguimiento profesional para una mejor adaptación. Agende su cita hoy por llamada o al WhatsApp que aparece en pantalla. Muy bien, y empecemos por darles una noticia buena a los miles de seguidores que tiene este programa y a los casi millones que nos han visto anoche. Por estos no, ha tenido un triunfo parcial, pero un triunfo al fin y al cabo. De los 10 partidos que actualmente están en el Congreso de la República elegidos el 2021, solo regresan 3. Fuerza Popular, Renovación Popular y Juntos por el Perú. 3 de 10. Pese a campañas millonarias, como la de APP o la de Podemos, a líderes carismáticos, como el señor Forsyth, que se desentendía, a campañas de traición, como la de Avanza País, donde ya no querían que voten por el candidato, sino por los candidatos al Congreso. Es decir, 7 partidos... de los cuales yo diría que 6 han hecho un daño terrible al Estado de Derecho en el Perú, no pasan la valla. Y eso es gracias a ustedes. A mí no me tienen nada que agradecer. Ahora bien, ustedes dirán, viendo el vaso medio lleno, medio vacío, que regresa con mucha fuerza Fuerza Popular y Renovación. Ambos juntos podrían llegar a tener mayoría. Podrían. Pero todavía estamos muy lejanos de tener un resultado completo en diputados y senadores. ¿Qué está pasando en este momento y dónde viene lo que yo creo, por un lado, ha sido una irresponsabilidad y por otro una cobardía? Ayer, a las 6 de la tarde, cuando el Jurado Nacional de Elecciones no había decidido continuar un proceso electoral esta mañana, ayer a las 6 de la tarde, tanto Latina como América soltaron sus flashes de boca de urna. Esta es una encuesta que se hace en la puerta de los locales de votación, en una muestra nacional que es muy grande, pero que tiene un margen de error de 2.8%. Es decir, es poco confiable cuando tenemos el resultado que hoy tenemos. Es decir, Keiko Fujimori, que en las dos bocas de urna y en el conteo rápido de datum va primera, con una diferencia de más de 2 puntos, lo que permite sugerir que efectivamente estará ella en segunda vuelta. Pero luego tenemos un cuádruple empate. En la boca de urna de datum, Rafael López Aliaga tenía 12.8, Nieto 11.6, Belmont 11.6 y Juntos por el Perú 10.7. Si el margen de error es de 2.8, no hay 2.8 entre Rafael López Aliaga y Roberto Sánchez. Hay menos. Por lo tanto, cualquiera de esos cuatro podía pasar. Ipsos, sin embargo, en otro trabajo de campo, saca un resultado diferente, si me ayudan con Ipsos. ¿Por qué es diferente? Porque son los mismos personajes, pero cambia el orden. Y como les he dicho, lo que importa no es si terminas tercero, cuarto y quinto. Lo que importa es quién es segundo. Y acá el segundo es también ajustadísimo con el mismo margen de error. Aquí el segundo es Sánchez. Luego sigue Belmont, luego López Aliaga, luego Nieto. Es evidente que no hay claridad sobre quién es el segundo. Luego de la invocación, porque es una invocación del Jurado Nacional de Elecciones, de que no se difundan encuestas, Datum a medianoche, yo no sé por qué presiones, saca un resultado, que lo tenemos, que es muy parecido, si no casi idéntico por décimas, a la boca de urna. El mismo orden de la boca de urna. ¿No es cierto? Fuerza Popular, Renovación Popular, Partido Buen Gobierno, Partido Obras. Con un margen de error, dice Urpi Torrado, de 1%. Con lo cual, hay más de 1% entre Buen Gobierno y Renovación Popular. Pasa Renovación Popular. Listo. Esto es bien irresponsable. Bien irresponsable. Porque evidentemente no puedes determinar que efectivamente Rafael López Aliaga haya pasado a la segunda vuelta. No lo puedes determinar. Y no lo puedes determinar, y habría sido importante que luego de que Datum hiciera este trabajo, Ipsos sacara el suyo. Pero en transparencia dijeron que no, y que no, y que no, y que no. Y Ipsos tiene un resultado, por información interna, diferente en el orden de los ganadores, porque sí han hecho el trabajo. Que no lo puedan publicar es otra cosa, aunque no lo quieran publicar. Bien serio. Porque si Datum ha sido irresponsable, bueno, ¿qué cosa ha sido transparencia en esto? Ipsos ha hecho el trabajo y lo tienen. Lo que es cierto es que nadie puede decir hasta ahora quién pasa a la segunda vuelta. Ojalá que en transparencia rectifiquen la conducta. Sé, conozco transparencia porque soy miembro de la Asamblea, no soy miembro del Consejo Directivo. Sé que en transparencia, en Consejo Directivo, hay voces que dicen: tenemos que publicar porque el trabajo es diferente. Y hay una duda cierta sobre quién pasa la segunda vuelta. Reitero, en boca de urna el orden era diferente, son los mismos personajes. En boca de urna, Datum tenía a Rafael López Aliaga pasando a segunda vuelta. En boca de urna, Ipsos tenía a Sánchez pasando a segunda vuelta. Datum dice que terminó el trabajo y lo publica. y su conteo rápido es muy parecido, por décimas de diferencia, a su boca de urna, y sigue poniendo López Aliaga. Y la información que todos queremos ver es la de Ipsos. Y decidieron no publicar. ¿Qué les puedo decir? Es de una cobardía pocas veces vista. Porque si las dos empresas dicen ninguna de las dos publica, yo podría entenderlo. Pero habida cuenta que una ya decidió, tal vez de manera irresponsable, presionada por las circunstancias, decide publicar, la otra no puede dejar de publicar, sobre todo si su resultado es completamente distinto. Si fuera igualito, en fin. Ahora van a publicarlo a las 6 de la tarde, ¿no? Cuando hayan terminado de votar los que están votando hoy. Si todos han visto el flash y saben cuál es la controversia, para no afectar a la votación de hoy, si ya todos vieron el flash salió a las 6 de la tarde, mucho antes de que el Jurado Nacional de Elecciones anunciara que iba a haber un proceso electoral hoy día para los que no pudieron votar. Ya lo vieron, ya lo saben. A todos nos hubiera gustado votar con conocimiento, ¿no? Nos hubiera encantado. Seguramente muchas decisiones se hubieran modificado. Pero eso es lo que le toca a ellos. Vamos a ir, por supuesto, a la página web de la OMPE. Vamos a ir a la calle en un momento. Pero vamos a explicar ya en este momento qué pasó ayer. Uno de los más grandes fracasos de la OMPE. Y la OMPE está representada y personificada por su jefe, el señor Piero Corbetto. Un fracaso logístico que si se hubiera dado fuera de Lima, en mesas saltadas por todo el país, probablemente no estaríamos en este predicamento, pero se dio en Lima y desde muy temprano. Una empresa contratada para transportar el material no cumplió con su trabajo, afectando enormes zonas del sur de Lima. A las 6, 7 de la mañana, 8 de la mañana, cientos, si no miles de miembros de mesa decían, ya estamos acá, ¿por qué no nos entregan el material? OMPE reaccionó, hay que decirlo, y fue regularizando a lo largo de la mañana, pero era evidente que se necesitaba más tiempo. El Jurado Nacional de Elecciones dio 2 horas más, la ley dice 12 del día, amplió 2 horas más para la instalación de mesas y amplió el acto electoral, el acto de votar, el acto de sufragio hasta las 6 de la tarde. Con esas dos medidas se cubrió el 99.8% de las mesas a nivel nacional e internacional. Pero, ¿qué pasó? OMPE anunció que 15 locales completitos, locales completos, y 211 mesas no se lograron instalar, afectando a 63.000 electores en los distritos de Lurín, San Juan de Miraflores y Pachacámac. Sin embargo, OMPE ajustó su cifra más tarde y dijo que en realidad eran 187 mesas de sufragio. ¿Ok? Ante esto, ¿no es cierto? Recuerden ustedes, en la tarde el jurado ya había anunciado la ampliación del horario de votación para todas las mesas donde no se había votado. Y luego del flash, el jurado dice, van a haber elecciones el lunes 13 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde, para que este grupo que no pudo votar, vote. Este hecho no tiene precedentes. Hay que decir que fue pedido por Fuerza Popular y por Renovación Popular. Pero el pedido de Fuerza Popular hablaba de una elección que no se detenía, lo cual era un poco absurdo, ¿no? Porque los miembros de mesa tienen que dormir. No pueden estar toda la noche sentados en un local. Y los electores tienen que tener un horario en el cual puedan asistir. es una solución salomónica, muchos consideran que es justa, pero reitero, no está en la ley. Tengo acá la ley orgánica de elecciones que nos ha acompañado anoche, vamos a ir sobre eso en un momento, pero no está en la ley. Sin embargo, hay un principio en la ley, que es el principio de la defensa e integridad del voto, que le permite al jurado un amplio margen de interpretación, un amplísimo margen, para preservar el voto. Y amparados en ese principio han dicho que la gente vote aún a sabiendas de que tienen la información sobre quién va ganando y perdiendo. Se ha ampliado también la votación para dos circunscripciones en el exterior: Orlando en Florida, en los Estados Unidos, y Paterson, New Jersey, en los Estados Unidos. Circunscripciones que tienen mucha votación peruana. Se calcula que, así como en Lima faltan 63.000 votar, en el extranjero son unos 70.000. Que obviamente un día lunes, ¿no es cierto?, donde muchos tienen que viajar para llegar a votar, no va a tener una asistencia masiva, considerando que en el voto en el exterior no hay multa. Pero de todas maneras podemos estar hablando de unos 80.000 votos que en este momento sí podrían ser determinantes para que pase este o aquel a la segunda vuelta. Durante toda la semana pasada hemos tenido encuestas que ustedes no han podido conocer por una absurda prohibición legal. Pero hay que decir que el resultado de ayer, si bien coloca a los mismos cinco personajes, no los coloca en el mismo orden en que aparecían en las encuestas. Sin embargo, estas encuestas que no pudieron ser publicadas insistían una y otra vez, porque algunas fueron simulacro y otras encuestas, que los márgenes de error tenían a un grupo importante de los candidatos montados unos sobre otros. Y esos eran Rafael López Aliaga, Belmont, Nieto y Roberto Sánchez. Pero también, hasta hace una semana, Álvarez, que simplemente se perdió, creo yo, ya el día de ayer. ¿Qué tenemos? ¿Qué más tenemos? Tenemos, por favor, creo que tenemos algunas tomas de cómo se viene desarrollando ya la instalación de mesas. Por favor, ajá, estos son los locales donde se va a votar hoy. ¿Ok? Virgen de la Asunción, está mal escrito, no es de la Anunción, es de la Asunción. El Colegio Alfonso Ugarte, el Colegio San Luis Gonzaga, el Colegio Virgen de Chapi, el Colegio Rodrigo Lara Bonilla, el Colegio Ramiro Prealé, el Colegio Julio Cetello, el Colegio Santísimo Salvador, el Colegio Señor de los Milagros, el Colegio Virgen de Fátima, el Colegio Santa Rosa de Coyamac, el Colegio Charles Finney, el Colegio San Francisco de Asís, el Colegio Santísima Virgen Divina Pastora y el Colegio Virgen del Rosario. Esos son los 15 locales donde no se entregó material electoral que se va a entregar hoy día. Muy bien, ¿ya tenemos algún enlace, por favor? Me indican si tenemos el enlace. Todavía no está listo nuestro URPI, pero va a estar en alguno de los colegios donde se está instalando ya la mesa. Se han dado facilidades, ha salido el decreto supremo en la mañana, ahí tenemos algunas tomas, y miren, la gente está asistiendo a votar, lo cual hay que decir que hay que felicitar. Y mientras vemos estas tomas, quiero aprovechar para felicitar la heroica labor de los miembros de mesa. Heroica. Primero, porque algunos han esperado horas a que llegue el material. Primer problema, como les decía, de OMPE fue la distribución de del material. Pero el segundo problema en Lima, incluso llegando a anularse una mesa, es que el sistema que tenían, que era un sistema rápido, tiene una sigla especial, de apoyo al acto electoral, el STAE, una cosa así, bueno, no funcionaba ayer. Un grupo relevante ha dicho que no, las impresoras no tenían tinta. Otro grupo que la computadora no funcionaba. Otro grupo que la impresora no imprimía. Esta era una facilidad que no tuvieron el resto del país, que hicieron el escrutinio manual para cargar las actas. Esa facilidad se convirtió en una tortura. Luego, miren, yo conozco una persona que ha terminado ayer un escrutinio en Surco a medianoche. Pero los tres miembros de mesa eran profesionales. Pero profesionales y algunos con conocimientos matemáticos de primer nivel. Han terminado a medianoche. Hay mesas que han terminado a las 3 o 4 de la mañana. Y estaban desde las 6 de la mañana del día anterior. Uno no le puede pedir a una persona, ¿no es cierto?, que haga operaciones matemáticas después de 24 horas de no dormir. Realmente durísimo para los miembros de mesa, sin la facilidad ofrecida nuevamente por la OMPE. Entonces, dos problemas. Uno, esta empresa Gálata, que no repartió el material. Dos, el sistema de ayuda rápida, que debió por decisión ejecutiva de la OMPE ser modificado inmediatamente a manual. Ahí es donde tú ves la operación en campo. Tú le dices a la mesa que no funciona, olvídense de la impresora, vamos a manual. Pero preservas el voto, que es lo importante. Esa mesa anulada por no tener tinta, no se puede anular. Ahí los personeros tienen que impugnar y hacer que esa mesa se contabilice correctamente. Muy bien, vamos con Melisa Landa está en la calle. Vamos a ver exactamente dónde se encuentra. Adelante, Melisa.
Muy buenos días, Rosa María. Así es, estamos en el Colegio San Luis Gonzaga, específicamente en el distrito de San Juan de Miraflores. Aquí deberían de votar 8.970 personas, es decir, debería de habilitarse 30 mesas que deberían de estar instaladas y en estos momentos, pero recién a las 8 de la mañana se han habilitado y ha sido paulatino. Según lo que ha mencionado el general y a quien vamos a entrevistar en unos minutos también para que nos pueda dar mayor detalle respecto a ello, es debido a la falta de material que recién ha llegado aproximadamente a las 7 de la mañana. Y esto ha sido paulatino también para los otros distritos, como por ejemplo Lurín, Villa El Salvador, que se suman a este distrito San Juan de Miraflores, que ayer lamentablemente no pudieron votar por esta...
Muy bien, Melisa, pero se están instalando, o sea, vemos una cola afuera, pero la gente va a estar entrando poco a poco, ¿verdad? O sea, no hay hasta este momento ningún inconveniente.
Por el momento no, es paulatino el ingreso por parte de las personas que están votando en estos momentos. De hecho, pero yo quiero que, por favor, Rosa María, puedas observar la cola inmensa que se ha formado aquí, esto debido a la demora. Se debió haber aperturado a las 7 de la mañana y recién a las 8 de la mañana se han abierto las puertas para que ellos puedan ingresar a votar.
A mí me parece muy emocionante la voluntad que tiene el pueblo peruano por ir a votar. O sea, el deseo de participar está ahí. Estas personas tienen otras ocupaciones, hoy día es lunes, pero están ahí, listos para ir a votar. Y eso hay que felicitarlo, porque eso es la democracia. El voto de cada una de esas personas vale igual que el voto de todos los peruanos. Y están ahí para participar. Hay que dar facilidades, hay que hacerlo rápido, hay que hacerlo bien. Pero esas personas están participando y hay que señalar que hay que pedirle a unos miembros de mesa que pueden estar hoy día además también muy cansados porque ayer han estado todo el día esperando noticias. Hay que decirles que, bueno, todos tengamos paciencia y tengamos un buen resultado a las 6 de la tarde. Por ahora, sin incidentes, como dices, paulatinamente van ingresando. Yo haría que ingresen más rápido y que hagan las colas delante de cada mesa, ¿no es cierto?, para que la gente tenga una sensación de que su cola va avanzando, porque a veces pasa que tu mesa no tiene nadie y la cola larga es la otra. Si los hacen pasar sería mucho más fácil, digamos, pero bueno, vamos viendo qué va pasando. Y mucha gente va temprano por otra razón, porque tiene otras ocupaciones. Hoy es un día laborable.
Perdóname, sí. Que te interrumpa, es importante también, creo, poder escuchar también justamente aquí a los ciudadanos. Muy buenos días, usted, ¿cuántos años?
Yo soy María Nuevo, y ¿sabes qué cosa? Quiero informar algo. Ayer estuve acá a partir de las 7 hasta las 4. Pleno sol, sin tomar desayuno, ¿no?, sin almorzar, y encima había temblor. ¿Ya? ¿Y qué cosa pasó? Cambió una enfermera que también dejó su trabajo. También dejó acá adelante que cuidaba al adulto mayor. Había un montón de niños, y ancianos. Ancianos que realmente estaban de sed, de hambre, pobrecito, y al frente estaba con su bastón, y no había ni siquiera nadie que le sigue, que le dé un vaso de agua, nada. Es que no es justo, señorita, que estas cosas pasen. Que nunca más vuelva a pasar esta cosita. Porque realmente, realmente es doloroso que los pobres ancianos estén de hambre, de sed, sin tomar desayuno, sin alimentarse, y los niños también habían venido. Pleno sol, habiendo sol, terremoto y
hoy tenía que ir a trabajar.
Hoy día yo tenía que trabajar y me estoy acá. Ayer dejé mi trabajo y hoy día ojalá que Dios quiera que alcance, si no, ya me quedé así.
Gracias, es las historias que vamos a encontrar aquí conforme vamos recorriendo esta fila, Rosa María, que da la vuelta. Es decir, no solamente es esta fila de acá, sino que si caminamos un poquito más rápido, vamos a poder observar que girando esa esquina, mira, aún continúa.
Bueno, la señora, o sea, no es que la señora tiene toda la razón del mundo, ¿ah? Toda la razón. Porque el Estado le tiene que garantizar a ella su voto y no la pueden tener parada, imagínate tú, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Una barbaridad, tiene toda la razón la señora. El Estado le tiene que garantizar su voto y tiene que dar un servicio. El servicio es el que tiene que organizar la OMP. Y tenemos a toda la gente ahí esperando. Yo espero que pronto comience a fluir esa cola para que todas estas personas puedan votar, que van a poder votar el día de hoy. Y obviamente a estas personas, por favor, los empleadores, ya salió la norma en el Ministerio de Trabajo, les tienen que dar las facilidades del caso, porque todas estas personas tienen derecho a votar, tienen derecho a que se respete su voto y tienen derecho a que el Estado atienda su reclamo. Y como dice la señora, ayer encima temblor, o sea, ya le pasó de todo. Tiene toda la razón de estar molesta. Las personas salen a votar, normalmente si has escogido un local de votación cerca a tu casa no debería demorarte nada, ¿no es cierto? Pero en fin, esperemos que se organice rápidamente ya para que la cola pueda avanzar y esta misma situación se repita en todos los 15 locales de votación que hemos enumerado en este programa. Gracias, gracias por la cobertura desde el Colegio San Luis Gonzaga de San Juan de Miraflores. Melissa, nos vamos despidiendo. Si hay algún incidente, obviamente volveremos a conectarnos contigo.
Gracias a ti, Rosa María.
Muy bien. Y me dicen que hay algunas novedades, tengo que verificarlas, pero parece ser que Transparencia ha decidido que sí va a publicar más temprano. Parece ser. Vamos a ver. No se sabe más. Hacemos una pausa para verificar la información, por favor, y regresamos. Muy bien, vamos a la pausa y volvemos.
En un contexto electoral con múltiples propuestas, surge una pregunta clave. ¿Con qué brújula medimos hoy el progreso del Perú? Esa fue la reflexión central del evento sobre el Índice de Progreso Social, impulsado por el Comité de Expertos de República Sostenible, que evidenció la necesidad de articular esfuerzos para enfrentar las brechas entre crecimiento económico y bienestar social. Uno de los mensajes más reiterados fue que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero insuficiente. Sin inversión privada, empleo y dinamismo empresarial, no hay recursos que redistribuir. El IPS es una herramienta clave para la toma de decisiones. Permite al Estado identificar brechas críticas y orientar mejor el gasto público y a las empresas medir su impacto social. Los datos lo refuerzan. El Perú ocupa el puesto 82 de 171 países, con un nivel medio alto, pero aún estancado. El país tiene condiciones, talento y recursos, lo que falta es coherencia y una brújula basada en evidencia. En ese contexto, el IPS se presenta como una referencia para ordenar prioridades y elevar el nivel del debate.
Muy bien, efectivamente confirmado, Álvaro Hensler, el presidente de Transparencia, ha declarado en RPP que a las 12 del día van a publicar el trabajo que ha hecho Ipsos de conteo rápido, que efectivamente difiere del de Datum y que también tienen un empate. Es lo que podemos saber. No había por qué dilatar, francamente, una decisión que debió haberse dado anoche para poner un poco de tranquilidad. Porque aquí hay que decirlo, los problemas logísticos de la OMPE han devenido en el grito de fraude. Hay rumores de que van a detener al señor Corbeto por flagrancia en omisión de funciones. Miren, la ley protege a las autoridades que dirigen el proceso electoral. Si se detiene al señor Corbeto o se le impide ejercer su cargo en estos días, lo único que vamos a tener es un escándalo internacional y ahí sí, un reclamo de fraude. O sea, tú no puedes jugar un partido de fútbol y si no te gusta el arbitraje, detener al árbitro, pues, ¿no? Te lo llevas preso para que cambie el resultado. No funciona así. Cálmense todos. ¿La OMP ha tenido un problema garrafal logístico? Sí, sin duda. La señora que salió lo grafica perfectamente. No ha dado el servicio que se esperaba de ellos. No lo ha dado. Hay personas que pueden haber ido a votar temprano y no regresaron. Todavía no sabemos los porcentajes de ausentismo. Pero, tiene que haber dolo para que haya fraude. Es decir, la intención maliciosa de alterar la voluntad popular en beneficio de determinado candidato o candidatos. De eso habla la ley, ¿no es cierto? Nosotros tenemos acá los artículos sobre nulidad de elecciones, por favor, que los puse anoche. No estamos dentro de esas causales, ¿ok? Está un poquito chiquito, ¿no? Si lo pones a toda pantalla para que la gente lo vea. Esta es la ley orgánica de elecciones. Y hay un capítulo de nulidad parcial y otro de nulidad total. ¿Ok? Entonces sí existe la posibilidad que un jurado electoral especial, ¿no es cierto?, declare la nulidad de una votación realizada en mesa de sufragio. Pero tiene que haber una votación realizada en mesas de sufragio. El problema es que aquí no ha habido. ¿Ok? El A se refiere a otra cosa, a cuando abres la mesa de sufragio en otro sitio o no, o fuera del horario. En sitio. Ahora ya tienen justificación estos hechos, o sea que no hay ningún problema con el horario. Pero el B es el que importa. Cuando haya mediado fraude, cohecho, soborno, intimidación o violencia para inclinar la votación en favor de una lista de candidatos o de determinado candidato. No hay una prueba de eso. ¿Ok? O que los miembros de mesa hayan ejercido violencia. Tampoco. O cuando haya suplantación de votos, el D. Tampoco. Por lo tanto, no está dentro de las causales administrativas señaladas en la ley. ¿Cuál fraude? Para decir, hay fraude, cohecho, intimidación, tú tienes que probar que el señor Piero Corbeto o su administración o sus funcionarios tienen el propósito de beneficiar a determinado candidato. No hay una prueba de eso. Ni una prueba de eso. Omisión de funciones es un delito por el cual a mí, estando obligado a hacer algo, no lo hago. El señor Piero Corbeto no omitió sus funciones. Las ha hecho mal, que es cosa diferente. Y si cada funcionario público fuera preso por hacer mal lo que le toca hacer, no alcanzarían las cárceles del Perú. La OMP contrató mal. Está clarísimo. Esta empresa es una empresa fundada en el 2009 que presta servicios generales. Uno de ellos son servicios logísticos de transporte. Pero no tenía la cantidad de unidades necesarias para hacer el trabajo, tan es así que las pedía por LinkedIn hace pocos días. Contraloría hizo control concurrente y advirtió que los choferes no tenían experiencia de los que él había presentado. Y adicionalmente existían sanciones de la propia OMP contra esta empresa que ha prestado servicios al Estado, a muchas instituciones, entre ellas a la Municipalidad de Lima. Entonces sí habían, como dicen, banderitas rojas que alertaban de posibles incumplimientos en una operación logística donde no puede haber un incumplimiento. Porque hay un incumplimiento y se te cae todo, es una bola de nieve. Ese es el tema. que hay una responsabilidad del señor Pino Corbeto, administrativa, completa, pero completa. Esto es responsabilidad de la OMPE, sin discusión. Que el señor tiene que ir preso. Yo no veo sanción penal posible para su conducta. Que tenga que ser destituido. Ahí viene todo un tema. Porque el señor Pino Corbeto está prohibido por ley de renunciar mientras hay un proceso electoral en marcha. Y en este momento no solamente tenemos elecciones generales, sino las elecciones de octubre. Que hay una animadversión personal del señor López Aliaga contra Pino Corbeto, sí, pública y manifiesta. Lo amenazó con pegarle. Y dijo que no sabía si salía vivo si él se metía a su oficina. Todos esos son hechos. La animadversión personal de los candidatos contra el árbitro, bueno, dice mucho de los candidatos, ¿no? Y esa es la situación del famoso Faral. ¿Es posible anular los comicios? No. No. ¿El jurado ha tenido una solución original? Sí. ¿Para muchos de ustedes justa? Sí. ¿Perfecta? No. ¿Está establecido así en la ley? No. Ha creado una solución. Bajo el principio de la preservación del voto. Y se acabó. Muy bien. Vamos inmediatamente a la página web de la OMPE. Si me pueden ayudar desde el switcher para ver cómo van las cosas. Porque ese es otro drama. La página web de la OMPE con resultados electorales está siendo cargada cada 15 minutos y cualquiera de ustedes desde cualquier lugar del mundo la puede consultar. Y al consultarla vamos a tener el resultado tal cual se están cargando las actas. Pero eso no nos da un resultado real porque no se trata de una muestra representativa, sino de la avalancha como entra. ¿Ok? Acá tenemos al 53.236%, es decir, mucho más de la mitad de las actas contabilizadas, a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga liderando en la segunda vuelta. Pegadito sigue Nieto, luego Belmont, luego Álvarez y luego Sánchez. Pero hay que decir algo, Sánchez tiene votación fuera de Lima. Lo primero que entran son las actas de Lima y los tres primeros tienen votación fuerte en Lima. Sánchez tiene votación fuerte fuera de Lima. Si uno congela la imagen acá, dice, bueno, esto es. Pero no es la imagen de un conteo rápido que tiene una muestra nacional. Entonces, esto no se va a estabilizar hasta que esté muy arriba, tal vez encima del 90-95%. ¿Por qué? Porque las diferencias son muy pocas entre los candidatos, digamos que van punteros. Por ejemplo, acá aparece Álvarez antes que Sánchez, pero se supone, y lo hemos visto, en el boca de urna de Ipsos, Sánchez va segundo. ¿Cómo se explica eso? Con el voto de todo el país. Entonces, poco a poco, esto se va a ir ajustando todo el día. Yo calculaba que para esta hora iba a estar mucho más arriba. Pero ¿qué ha pasado? De nuevo, este sistema de ingreso rápido de Lima ha tenido dificultades y luego todo lo demás es el escrutinio en el resto del país, donde la gente se ha amanecido porque ahí ha sido todo manual. La gente se ha amanecido. Heroicamente, hay que decirlo, esta elección con esta cédula ha sido salvada por el pueblo, por el trabajo de los miembros de mesa. 165 soles no reconoce lo que ha sido el trabajo que han tenido. La verdad que no. Hay que estar profundamente agradecidos con ellos. Muy bien. ¿Cómo van? Vamos a mirar algo que es importante, las fórmulas presidenciales, porque muchos de ustedes ya están discutiendo cómo se va a conformar el nuevo Senado y nuevos diputados, entonces quieren saber quiénes son los vicepresidentes, un asunto que se ha vuelto muy importante en el Perú. Primer vicepresidente de Keiko Fujimori, Luis Fernando Galarreta Velarde, ya un viejo conocido, y segundo vicepresidente Miguel Ángel Torres Morales, ambos con experiencia política, ambos han sido congresistas, Miguel Ángel Torres es abogado, ha sido el consejero legal de la familia Fujimori, él y su padre por décadas, y Luis Fernando Galarreta ha sido incluso, y es creo que en algún momento, secretario general del partido Fuerza Popular. Gente de la absoluta confianza de Keiko Fujimori, que son los que han manejado su bancada en los últimos 5 años. Luego tenemos al siguiente, por favor, Rafael López Aliaga viene con la primera vicepresidenta, es Norma Yarrow, actual congresista de la República. Incluso ella ha tenido mucha resistencia dentro de un sector evangélico del partido que le han hecho muy mala fama. Y eso es terrible, pero ha sido víctima realmente de la insidia interna. Y el señor John Ramos Malpica, que viene del interior del país y que creo que es la cuota que representa el voto de fuera de Lima, que López Aliaga tenía que fortalecer, ayacuchano. Siguiente, por favor, es Jorge Nieto. Jorge Nieto lleva a Susana Flor Matute Charún, que también va al Senado, que representa, a, como ella me corrigió, al pueblo afroperuano en el Perú, pero que además tiene, digamos, un ámbito mucho más grande en el trabajo de ciudadanía, socióloga. Y el segundo vicepresidente es Carlos David Caballero León, que es oficial del ejército peruano en retiro, general, que en este momento, bueno, en la vida civil, postula como vicepresidente y también va al Congreso de la República. No sabemos si ha entrado o no, pero también va al Congreso de la República. ¿Por qué es importante saber los vicepresidentes? Porque en las próximas horas y días lo que vamos a tener es un Senado y una Cámara de Diputados donde van a tener presencia solo 6 partidos. Si se unen Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, podrían tener la mitad del Senado y casi la mitad de la Cámara de Diputados. Eso no les da una mayoría absoluta, pero sí pueden ser un obstáculo a la derogatoria de muchas de las cosas que ha hecho este Congreso. Si es que llegan a esa mayoría y si al frente todos los demás se unen para contrarrestar esto, cosa que vemos bastante difícil. Si me permiten, por favor, la actualización del Senado nacional y regional que tenemos en la OMPE, podemos ir dando algunos resultados. Vamos a ir nuevamente a la página web de la OMPE para ver esto, pero todavía estamos lejos de tener una composición completa. ¿Ok? Miren, 10%. 10%, esto es Senado Nacional. Esto está muy lejos todavía de lo que va a aparecer. Por ejemplo, en esta muestra de 10%, ni siquiera aparece Juntos por el Perú. Y Fuerza Popular está muy disminuido cuando sabemos que Fuerza Popular va a tener la primera mayoría, o la primera minoría, si quieren. Porque tenemos aquí primero a Renovación, luego a Buen Gobierno, luego al Fujimorismo, luego a López Chau, Obras, País para Todos y primero la gente. Pero muy lejos todavía, muy lejos, como les digo, del resultado real. Esto es Senado Nacional y Senado Regional, seguramente me van a poner Lima, que es el que debe estar más avanzado. No sé si tenemos el regional también. Se están poniéndolo y se demora en cargar. Eso está ya más avanzado porque es Lima al 31%. Y ahí tenemos a Renovación, a Buen Gobierno y a Keiko Fujimori peleando los cupos de Lima, que son solo 4. Ojo, son solo 4. No van a entrar 7 partidos, como ustedes comprenderán. Puede entrar 1, 2, 3, a lo más 4. ¿Ok? Así están las cosas. Hoy día hemos ocupado casi toda la primera hora hablando de lo que pasó ayer y de lo que va a pasar en las próximas horas, pero queremos dedicar buena parte del programa a escucharlos. Yo sé que tenemos que hacer una pausa y regresamos con las preguntas del público.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.